Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Masacre y desolación en Uvalde. ¿Qué vamos a hacer? Cruciales primarias de Georgia asestan derrota a expresidente Trump. Damnificados por incendio en Nuevo México piden inclusión en la ayuda federal. Tras la matanza de 19 niños y dos maestras en una escuela primaria de Uvalde, en Texas, muchos padres de familia viven presa del temor. Temen por sus hijos y por el mañana. Y ante la inacción política, un senador de la nación confronta a sus colegas con la pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Pasará Uvalde a ser el principio del fin de las pesadillas? Nuestro director de noticias, Samuel Orozco, reflexiona sobre la tragedia de Texas.
Esta semana, un hombre joven entró a una escuela primaria en Uvalde, pueblito mexicoamericano de Texas, portando un rifle de guerra como es costumbre en Texas, y al entrar al salón de clases ocurrió lo indecible. Abrió fuego dejando a su paso una estela de sangre y horror. Por largo rato, al final del día, 19 pequeños inocentes habían perdido la vida. También dos maestras que con sus cuerpos los defendieron heroicamente de las balas. La peor pesadilla de todo padre o madre de familia se hizo realidad. Por eso, ahora los padres de Uvalde amanecen mirando el mundo diferente, agobiados por el peso de la incertidumbre en el mañana. Eso me dijo el señor Lupe Leija, quien sufrió momentos de terror al saber que su hijo Sammy, sobreviviente por fortuna, estaba dentro del plantel de la tragedia.
Que haya más amor entre la familia. Amen a sus hijos, como también los hijos deben de amar a sus padres. Porque el mañana no está prometido para ninguno de nosotros. Hay que cambiar la manera de pensar. El mañana no está prometido. Preocúpate por el día de hoy.
Eso piensa ahora toda familia, no solo de Uvalde, sino todo padre o madre que envía a sus hijos a la escuela en el país. Porque este no es un acto casual o accidental. Esta es la misma pesadilla que vivieron 10 años antes docenas de padres en Sandy Hook y hace más de 2 décadas en Columbine y en Newtown y en Parkland. Y la pesadilla se sigue repitiendo. Las matazones no tienen fin. Pueden ser controladas, lo prueban muchos países, pero no existe una verdadera voluntad política. ¿Y por qué esa falta de interés? A modo de pista les doy un dato que permite ver quién saca raja. El día después de la matanza de Uvalde, los precios de las principales acciones de los fabricantes de armas subieron de repente. Smith & Wesson ganó casi un 10% y Vista Outdoor un 8%. Y siempre ha sido así. Las empresas de armas y municiones lucran con cada matanza. Hay que ver ahora quiénes más salen ganando esos dividendos y mejoran sus fortunas. Es cuestión de seguirle la pista al dinero. Always follow the money, como dice la famosa frase de los que una vez investigaron e hicieron caer a los políticos corruptos. Este orden de cosas seguirá igual mientras los votantes no hagan que paguen su justo precio a aquellos influyentes políticos que, aunque pueden, no hacen lo necesario por parar las armas y las matazones. Después de cada masacre escolar, la opinión pública se muestra indignada y dispuesta a exigir leyes más estrictas de control de armas. Eso mostraron encuestas después de Columbine, Newtown y Parkland. Ahora la tragedia de Uvalde cimbra la conciencia pública hasta la médula. El senador de Connecticut, Chris Murphy, a quien hace 10 años le tocó consolar a las familias de la escuela Sandy Hook en su distrito, cuestionó a sus colegas: ¿qué vamos a hacer?, les preguntó.
What are we doing? There have been more mass shootings than days in the year. Our kids are living in fear.
¿Qué vamos a hacer? Hay más masacres que días en el año. Nuestros niños viven presa del temor cada día que entran al salón porque creen que ellos serán los siguientes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué estamos aquí? Si no es para resolver un problema como este. Esto no es inevitable. Estos niños no es que no tuvieran suerte. Esto solo pasa en este país y en ningún otro. En ningún otro lugar van los niños a la escuela pensando que serán balaceados ese día. ¿Será por fin este un punto de viraje? ¿Viviremos por fin un estallido de insurgencia ciudadana? ¿Habrá ajuste de cuentas para los políticos vendidos al lobby de las armas? ¿Habrá un hasta aquí a su perversa inacción? A cada quien y a todos nos tocará parte de la respuesta a la pregunta: ¿qué vamos a hacer? Para la edición semanaria de Noticiero Latino, yo soy Samuel Orozco.
El triunfo de Brian Kemp como candidato republicano a la reelección como gobernador de Georgia y de Brad Raffensperger a la Secretaría de Estado pusieron en duda la influencia de Donald Trump. Aunque los resultados fueron mixtos, las elecciones de mayor perfil dieron una clara derrota al exmandatario. Trump se aplicó a fondo a desbancar a los dos altos funcionarios que se rehusaron a cometer fraude electoral en su favor en la pasada elección presidencial. Desde Atlanta, Yemilé Castejón nos presenta un recuento de la jornada y de las contiendas que serán cruciales en los comicios nacionales de noviembre.
What a great night to be a Georgian, everybody.
El gobernador Brian Kemp, que busca la reelección, ganó la nominación republicana venciendo fácilmente al ex senador David Perdue, respaldado por Donald Trump durante las cruciales elecciones primarias en Georgia. Sobre los resultados, Jerry González, director de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia, Galeo por sus siglas en inglés, comenta.
La lectura que vemos sobre esto es que el presidente Trump no tiene bastante apoyo en el estado de Georgia.
Kemp triunfó a pesar de la intensa campaña de desprestigio lanzada por Perdue al no apoyar la gran mentira de Trump de que le robaron la pasada elección.
Conservatives across our state didn't listen to the noise.
También ganó la nominación republicana el secretario de Estado Brad Raffensperger, quien se opuso a la petición de Trump de manipular los votos a su favor.
I was elected to serve the people.
En medio de esta derrota para Trump, también ganaron algunos de sus preferidos, como el exjugador de fútbol americano Herschel Walker, candidato al Senado federal a pesar de las denuncias en su contra de violencia doméstica.
As a new Republican nominee for the U.S. Senate.
En noviembre se enfrentará al demócrata Rafael Warnock en una importante contienda que podría decidir el control del Senado.
I've got some bad news and good news for you.
Para Ben Monterroso, asesor de Poder Latinx, estas primarias son el termómetro de lo que podría suceder en noviembre si los candidatos quieren el voto latino.
Van a darse cuenta de que para poder ser electos van a tener que hablar de los temas importantes que a nosotros nos interesan.
En Georgia, por lo menos 8 candidatos latinos están en la contienda. Tal es el caso de Jason Esteves, candidato al Senado estatal, y Antonio Daza al Congreso de Estados Unidos. Jerry González dice que esto es positivo.
Debemos de tener bastante orgullo del poder que tenemos, pero tenemos que ejercer ese poder y salir para votar.
Con los resultados en Georgia y otros estados, analistas políticos afirman que el votante republicano podría estar distanciándose de la retórica de Trump y estar pasando la página de la controversia y la confrontación a la búsqueda de nuevos simpatizantes, afirma González.
Los números que hemos visto es que la comunidad sí está participando, mucha gente que se está involucrando por primera vez también.
Georgia ahora se prepara para una nueva batalla en las elecciones del 8 de noviembre, cuando Brian Kemp se enfrentará de nuevo a la demócrata Stacey Abrams. En 2018, ella perdió ante Kemp por cerca de 55 mil votos, señala el director de Galeo.
Desde ese tiempo hay 1.6 millones más votantes y la comunidad latina ha crecido a 385 mil votantes.
En estas elecciones de medio término, para los demócratas es necesario conservar el puesto del senador Rafael Warnock. Su figura decidirá quién controla el Senado. González destaca la importancia de que los electores latinos se informen muy bien para que voten por los temas que más los afectan.
Tenemos que revisar los candidatos, cuáles son sus posiciones, qué piensan sobre la reforma migratoria, porque eso el Senado tiene bastante poder sobre los derechos de los votantes, controlando las armas que tenemos acceso.
Seguramente en noviembre, nuevamente los ojos de la nación estarán pendientes de las elecciones en Georgia. Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Atlanta, Yemilé Castejón.
Bomberos de todo el país siguen en Nuevo México luchando contra el incendio forestal más grande del país que comenzó a mediados de abril. El gobierno federal distribuye recursos de emergencia para reconstruir las estructuras quemadas y ayudar a los damnificados. Sin embargo, muchas familias que tienen raíces de muchas generaciones en la región temen quedarse fuera de esta ayuda. Son las familias que residen en las tierras llamadas Mercedes. Las concesiones hechas por la corona española o el gobierno de México a comunidades locales. Yasmín Khan visitó la devastada zona y nos entrega su reporte desde Las Vegas, Nuevo México.
Cada Caminando en los escombros de su propiedad comunal y con la voz quebrada por la emoción, Simón Lucero dice que no perdió una casa, perdió su corazón.
Me siento como que perdí un brazo o una pierna. Perdimos el lugar que era de nosotros. No hay nada que podemos hacer ahora mismo. Vamos a necesitar ayuda y...
Lucero tiene 76 años y vive en Los Vigiles, un land grant al norte de la ciudad de Las Vegas. Sabe que no verá renacer el bosque de pinos altos, hoy reducido a cenizas.
Nunca habían de haber hecho la lumbre. Había mucho aire, no habían de hacer eso. Y ha pasado muchas veces. A ver si podemos poner semilla en la tierra. Pero yo nunca lo voy a ver ya en mi edad.
A principios de abril, temporada de fuertes vientos de Nuevo México, el Servicio Forestal de Estados Unidos realizó una quema preventiva que les salió de control. El incendio llamado Hermit's Peak se unió al incendio Calf Canyon, cuyos orígenes aún se desconocen y juntos ya consumieron más de 300,000 acres en el norte de Nuevo México. Es el fuego más grande de la historia del estado y el incendio más grande del país. 3,000 bomberos están combatiendo el desastre. Muchas de las zonas devastadas son tierras concesionales llamadas Mercedes o Land Grants en inglés, que los pobladores heredaron durante la colonia española o el México independiente. Junto a los Vigiles, las Lower Gallinas y Upper Gallinas también fueron arrastradas por el fuego. Cuando solicitó ayuda financiera a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, Eddie Quintana, poblador de Los Vigiles, dice que no llegó muy lejos.
Their application requires certain information that we don't have.
Y su aplicación requiere cierta información que no tenemos. Por ejemplo, se les pide un número EIN. Y ese número EIN básicamente lo identifica como una entidad estatal, lo cual no somos actualmente. Además, FEMA ayuda a reconstruir residencias primarias privadas. Sin embargo, la mayoría de las cabañas quemadas fueron construidas colectivamente y son propiedad comunal. Pero además, el incendio consumió su forma de vida. Sin agua ni alimentos, los animales silvestres no podrán sobrevivir. Tendrán que comprar leña para calentar sus hogares y no podrán vender permisos de caza de alces que les generaban cerca de $8,000 anuales que usaban para mantener los caminos y la infraestructura. La representante de FEMA, Angela Bird, confirmó que los damnificados necesitan documentar bien lo que perdieron por el incendio. Sin embargo, no cubren la pérdida de sustento económico. El doctor Eric Romero es profesor de la Universidad de Highlands en Las Vegas.
El gobierno estadounidense tiene una responsabilidad en reparar los daños causados por el incendio.
Mientras tanto, en la zona devastada en Los Vigiles, Rubén, el hijo de Simón Lucero, que está enojado porque a pesar de las anuncias ayudas federales, su comunidad no han recibido mucha información sobre cómo saldrán adelante. Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Las Vegas, Nuevo México, Yasmin Khan.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The American Red Cross y The California Community Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.